A esta hora, un café con Martín Tapias en Caracol Radio.
Amigos de Caracol Radio, me estoy disfrutando desde el fin de semana un libro que está lleno de emoción, que está lleno de historia, que está lleno de amor, que está lleno de reconocer lo que es nuestra cultura y cómo hemos sido también, bendecidos de la llegada de migrantes que le han dado su toque también a nuestra región. Y está con nosotros Lore Naysir, que es la autora del libro Sin Retorno, que ya tengo aquí en mis manos la tercera edición. Es un libro delicioso, es un libro lleno de muchas anécdotas y, como digo yo, de mucho amor en sus páginas. Lore, periodista muy destacada, periodista que la conocimos, por supuesto, en El Heraldo, por su amplia trayectoria, y que nos ha regalado este libro, que además ha sido comentado por queridos periodistas como Alberto Salcedo. Lore, bienvenida a Caracol Radio. Hace rato quería poder compartir contigo y, como me dijiste, tienes que leer el libro primero. Gracias
así
por estar
es,
aquí.
Martín. Para que me entrevisten, primero hay que leer el libro.
Por supuesto, así es.
Y me encanta que lo hayas leído. Muchas gracias a los oyentes. Esta va a ser como una charla amena, porque a mí no me gusta ser acartonada. El libro lo escribí como un homenaje a mis padres y a mi abuelo. Porque yo una vez le dije, abuelo, yo nací del dolor, porque todos ellos vienen con un duelo migratorio. Entonces mi abuelo me dijo, no, tú naciste en el país libre para que tú te desarrolles como tú quieras. Y esas palabras de verdad que calaron en mi vida. El libro nació después de pandemia. Cuando se mueren mis padres, yo sentí como que debías agradecerle a ellos todo lo que hicieron por nosotros. Ellos llegaron a América con escasa educación, venían era a trabajar, a dar lo que ellos podían dar. Mi abuelo fue el primero que emigró.
Llegó muy joven.
Llegó de 22 años. Entonces, hoy estaba hablando con un psicólogo que se llama Roque Herrera, y él me decía, Lore, leí tu libro y me imaginé a Ulises. Ulises es de la mitología griega. Sí. Y yo dije, no te puedo creer. Ayer precisamente hablaba con una psicóloga que ella tiene un problema de depresión, la misma psicóloga. Y me dijo, Lore, leí tu libro y siento que es tan reconfortante. Me hizo sentir feliz porque yo veía que tú vivías en un pueblo sin agua y sin luz y eras feliz.
Luruaco.
En Luruaco. Entonces el libro tiene de todo, tiene el viaje de mi abuelo, los 5 viajes que hizo mi abuelo, tiene lo que él me enseñó a mí, tiene anécdotas de mi vida en El Heraldo, porque El Heraldo marcó mi vida para siempre. Claro. Ahí conocí a mi esposo, ahí nació mi hijo, mi único hijo, y en el libro yo resalto 3 incidentes dolorosos de mi vida, que fueron un accidente, después no podía tener hijos. Y el último que fue cuando se me reventó un aneurisma cerebral.
Sí, bueno, de verdad que sí, el libro tiene mucha riqueza. Me encanta esa forma como recuerdas a tu abuelo, ese personaje que llega a abrirse camino, a luchar en una tierra de pronto difícil, pero un optimismo que yo le sentí en lo que tú describes, de sentir esa lucha, pero un amor también, un amor por la tierra que él descubría y se quedó lo más que pudo aquí en esta tierra y en Luruaco en particular.
Por eso el título Sin Retorno, porque él viene, se enamora de Colombia, se enamora de Barranquilla, se enamora de un pueblo que prácticamente fue fundado antes de Barranquilla, pero ahí se quedó en el letargo, como digo yo, o sea, se quedó como pueblo. Otros pueblos progresaron, menos Luruaco.
Cuando él llega, había mucha actividad comercial.
En Luruaco, sí. Era un pueblo próspero, pero se fue decayendo hasta el punto que hoy nada más es pura cantinas, vendedores de fritos, pero ya la gente no pasa por ahí. Bueno, quiero aclararles algo. Cuando hablo de migración, es un proceso muy doloroso. La gente que migra, no migra porque quiere dejar su tierra. Migra porque tiene hambruna, porque tiene falta de oportunidades, porque el gobierno los obliga a salir de ese país. Entonces, ese desespero por migrar no es fácil, no es, es muy doloroso tanto por el que sale por, como por el que se queda allá esperando el regreso.
Claro.
Yo quiero empezar por algo que la gente todavía no entiende. A todos los árabes le dicen turcos, no son turcos. Cuando mi abuelo vino en el año 1928, mi abuelo vino con pasaporte turco, pero él no era turco. Él era,
llegaban con ese pasaporte.
Con ese pasaporte turco porque todavía estaba la invasión otomana. El Imperio Otomano dominaba toda Siria, toda Palestina, todo el Líbano pertenecía, ni siquiera el Líbano era independiente, pertenecía a Siria. Entonces cuando él viene, le decían turco y él me le decía, yo no soy turco, turcos son los turcos de los otomanos.
Sí.
Pero bueno, la gente le decía turco. Después cuando mi abuelo hace otro viaje, él regresa, él va y viene, él hizo como 5 viajes que él olvidó, él olvidaba eso. Cada viaje tenía unas historias diferentes, parecían como de la historia universal. Yo me sentaba, tenía 8 años, yo me sentaba en un taburete en su almacén y él me contaba. Yo decía, abuelo, usted lo está inventando. Y dice, no, yo lo viví. O sea, yo creía porque eran cosas distintas. Por ejemplo, un día me dijo que él venía siempre en la parte más baja del barco, lo más pobre, donde van los pobres. Y entonces él sintió el llanto de una mujer y después el sollozo de un hombre. Y él decía, algo está pasando en ese camarote. Subió a la cubierta y habló con el asistente del capitán y le dice, vaya y mire, ¿qué pasa ahí? Yo estoy preocupado. Entonces él bajó y efectivamente era una pelada jovencita de 16 años. Se había embarcado en Chipre, en el mismo puerto donde se embarcó mi abuelo, con 6 meses de embarazo, huyendo de la invasión otomana. Y entonces, cuando ella está en el barco, se cae, eso, había mucha gente, el tumulto, se desmaya, subía a la cubierta y la empujaban. Y eso le provocó, no comía bien porque no llevaban dinero, o sea, comían lo poquito que podían, lo que alcanzaban a comprar. Y en una de esas se cayó y tuvo un aborto. Pero ella no sabía dónde ir porque la clase económica no tiene asistencia médica. Y ella se quedó en su cuarto con el bebé entre la vida y la muerte. Ella lloraba y el bebecito, porque ya estaba formado, ella lo veía agonizando y entonces el esposo agonizando. Y mi abuelo decía que al día siguiente él la veía a ella que subía vestida de negro a orar en el mar.
Impresionante. Las historias, de como bien
yo,
dices...
La verdad es que yo al comienzo le decía, abuelo, pero ¿cómo usted cómo se enteró? Y dice, porque ella al lado mío lloraba mucho. Y después la veo que sale con el bebecito envuelto y lo arrojan al mar.
Impresionante estas historias dolorosas, llenas de, pero también de la esperanza de cuando llegan y transforman la vida y logran tener tierra aquí, sacar adelante la familia. Y pues eso también es para ustedes, para una generación que siguió. Es el ejemplo de la lucha de sus abuelos, ¿verdad?
Este libro también lo escribí para que mi hijo, que está en Harvard, conozca de dónde viene él. Y siempre sea humilde, porque su abuelo, su bisabuelo, no vino de Harvard. Vino de un pueblecito del Líbano con 5.º grado de elemental, porque era lo máximo que estudiaban ellos, sí, a venir a trabajar aquí. Entonces yo le digo a mi hijo fue el primero que se leyó el libro. Y me dijo, mami, yo no sabía tantas cosas de tu vida. Y digo, sí, todo eso lo aprendí, todo eso me lo contaba mi abuelo. Mi tía, la única tía sobreviviente en Colombia, vive en Luruaco, se llama la tía Elena.
¿Vive todavía en Luruaco?
Ella vive, sí. Entonces, leyendo el libro, dice, todo eso pasó, todo eso me acuerdo. O sea, ella empieza a...
Tiene la memoria.
La memoria, sí.
Fíjate, Lord, que tantas cosas bonitas del libro, como esa historia de cuando... le llevan a tu abuelo, al señor Nicolás, le llevan el pollo, con lo que hicieron, creo que fue tu mamá.
Parecía macondiano,
¿verdad? Macondiano, para llevarle un pollo de aquí al Líbano.
Aquí al Líbano. Pero mi tía Elena dice que ella no lo llevó entero, Yo dije, pero llevaron algo, porque llevaron, ellas cogían, cuando ellas llegan a Madrid, aquí en Bogotá sí se pasó, pasaron. Ajá, sí, sí, Madrid. Porque ellas camuflaron. Cuando llegan a Madrid, ellos son más rigurosos y empezaron a esculcarle y ellas llevaban su neceser, o sea, su parte personal. Ábralo. Entonces, cuando ellas lo abren, ven que llevan algo con hielo, porque ajá, en esa época no se congelaban, sino el hielo encima. Usted no puede pasar eso, eso está prohibido. Ay, pero vea, es que mi abuelo, mi papá se está muriendo y quiere tomarse una sopa de pollo, pero de gallina criolla. ¿Pero qué es eso?, decían ellos. Gallina que se cría en un corral y que la gente le da la comida ella misma. Total, es que convencieron al tipo de migración. Y mi abuelo se tomó su sopa de pollo, de gallina criolla, pero no cumplió su deseo de volver a Colombia, a morir en Colombia, porque ya estaba muy viejo, ya tenía 90 claro, años.
No, 90, 97, creo que decía.
Sí, él murió de 97 años. Sí.
Lord, otro de los aspectos que me encanta del libro es cómo tu abuelo tiene esa visión del respeto a la mujer y del valor de la mujer, sí, en la cultura, y que eso no era muy común en ese contexto, ¿no? En esa época. Es.
Inclusive mi abuelo lo vi varias veces llorar, porque él me decía, es que yo siempre prefería a los varones y yo a mis hijas no las dejaba ir al colegio, que porque después le escribían cartas al novio, pero unas tonterías. Y ellas hicieron hasta cuarto grado de primaria. Pero yo le digo, abuelo, pero a pesar de que hicieron hasta cuarto grado de primaria, mi mamá vino hablando árabe y francés. Mi mamá escribía en francés y mi mamá aprendió solita el español. Nadie le enseñó en el pueblo. Ella con la empleada del servicio, la empleada le decía, esto es mesa. Entonces mi mamá sabía la M por el francés y escribía mesa. Cuando yo quise ver, ya yo tenía 8 años y mi mamá sabía escribir en español. Yo nunca le enseñé a mi mamá nada, todo se lo sabía ella. Pero yo pienso que es por la sangre fenicia, porque ellos vienen de una cultura milenaria que eran de mercaderes, fueron los primeros mercaderes del mundo.
Bueno, realmente maravilloso, Lord. Quería compartir con los oyentes, invitarle a que se lean este libro Sin Retorno, que tiene, bueno, una cantidad de anécdotas, como decías tú, el paso tuyo por el Heraldo, tan maravilloso con todo lo que hiciste en el Heraldo, con las anécdotas, con un gran director como Juan B. Fernández y Olguita Emiliani, de editora, que varios recuerdos tienes en el libro.
Sí, te voy a comentar algo del doctor Fernández. Cuando yo imprimí el libro, yo lo imprimí para mi familia, yo no imprimí el libro para vender en ningún momento, no tuve ni siquiera esa visión. Cuando yo llego a mi casa, el portero del edificio me dice, señora Lord, ¿ya trajo el libro? Yo dije, sí, mira, es este. Se lo mostré y él emocionado, yo le dije, mira, es que este libro es para ti. Me dice él, pero señora Lord, yo nunca en mi vida he leído libros. Yo dije, es que te lo vas a leer, porque de ti depende si yo lo venda. Entonces me dijo, ay, señora Lord, pero yo no soy nadie para leer su libro. Yo dije, que tú eres una persona que me vas a decir si está bien escrito. Si te llega al alma, ese libro lo vendo. Y efectivamente el tipo se llevó el libro, yo se lo dediqué. No dejó de leerlo en la noche y la esposa le apagaba la luz y le decía, préndemelo que no me lo puedo desprender. Llegué trasnochado, señora Lord, pero sí me lo leí en toda la noche. ¿Qué te gustó? Me dice, vea, se me aguaron los ojos. Yo dije, ¿verdad? Sí, lo que le pasó a usted, se me aguaron los ojos. Me reí. Oiga, pero qué señor tan bueno, cómo se portaba bien con el gay. Porque en esa época los gays eran...
Sí, con Rafael.
Con Rafael. Ahí te sabes el nombre.
Para que veas, el libro me impactó mucho.
Yo le dije, pero sí te gustó. Me dice, ay, señora Lord, me encantó. Ya mi esposa se lo empezó a leer. Yo le dije, bueno, entonces, ahora sí llamo a Edgar Ramírez, porque Edgar me decía, ¿cuándo me traes el libro? Yo le decía, mañana, pasado, y le estaba mamando gallo, porque esa fue una táctica que me enseñó el director del Heraldo. Cuando yo llegué por primera vez allá, me dijo... ¿Tú qué sabes hacer? Yo dije, yo no sé escribir todavía, pero yo aprendo. Usted me dice, haga esto, yo lo aprendo. Entonces, yo me mandó a hacer una entrevista y cuando yo llegué, me dijo, bueno, te vas a sentar aquí. Aquí te pongo el diccionario Larousse. Ahí vas a buscar las palabras que tú no conozcas. Y aquí está el directorio telefónico. Nunca te vayas a desprender de esos dos libros. Yo dije, ¿será el directorio telefónico para qué? Dice, para que escribas bien los nombres de las personas de aquí. Porque no hay una cosa más desagradable que leer un nombre mal escrito. Y la persona se ofende. Y además, cuando termines de hacer el artículo, se lo muestras a la empleada del servicio. Ven acá, Edilza, y la ha llamado. Usted se va a leer lo que Lore escriba. Y si usted lo entiende, me lo traen a mí. O se lo llevan a Olguita Emiliana. Y así lo hice y así me fue bien.
Bueno, fíjense ustedes las historias, además de esa gran casa periodística del Heraldo. Lor, para mí es un honor tenerte aquí en Caracol Radio. Gracias y gracias por este libro. Y por favor, está en la Librería Nacional para que la gente lo pueda
pero
adquirir.
Pero quisiera que rifaras unos libros.
Ah, bueno, maravilloso. Esta historia es muy linda porque es la historia. Yo siempre soy fascinado del aporte de los migrantes a nuestra cultura. Sin ellos, hoy lo que tenemos no hubiese sido posible. Y este Sin Retorno es una de esas bonitas narraciones que nos pone en ese contexto. Así que gracias también para traerlo a los oyentes.